El fideicomiso del gasoil fue creado en 2006, seguramente han escuchado varias veces de este tema. De ese momento, por ejemplo, el litro de gasoil le vale 13 pesos a las empresas de transporte urbanas. Hay distintos precios para las suburbanas interdepartamentales, pero para que tengan una referencia. Ahora la rendición de cuentas propone cambios y vamos a conversar con nuestro invitado, que ya manifestó públicamente que está de acuerdo con estos cambios. Vamos a tratar de entender qué cambios son y por qué está de acuerdo. Estamos con Gonzalo Márquez, buen día. Gonzalo,
buen día para todos.
¿Cómo andás? Gracias por la visita. Gonzalo es economista especializado en movilidad, transporte y energía, y fue director de transporte de la Intendencia de Montevideo de 2018 a 2021.
Sí, Gonzalo, para entrar en el tema, ¿cómo podrías explicar la historia de lo que llamamos fideicomiso del gasoil, para que lo entienda el público en general en poquitos minutos?
Claro. Esto arranca en, digamos, como promesa preelectoral. ¿Se acuerdan cuando se hablaba del gasoil productivo? Digamos, antes del 2005, la idea del gasoil productivo era tener un gasoil barato para abaratar actividades productivas o donde el gasoil tuviera un impacto importante. Una de las formas como se materializó esto fue a través de lo que se conoce hasta el día de hoy como el fideicomiso del gasoil. En este caso, una herramienta específica destinada a abaratar el precio del boleto, a disminuir el peso del gasoil en el total de la ecuación económica del transporte público y disminuyendo, como consecuencia, disminuyendo el precio del boleto. ¿Cómo funciona? Eso se implementó a partir de octubre del año 2006. En ese momento, octubre del año 2006, existía, se definió un sobreprecio, digamos una contribución del gasoil. Eso que hace que cada vez que un consumidor de gasoil de alguna parte del Uruguay, incluyendo también el transporte público, o sea, el transporte público contribuye y luego recibe, son las dos cosas. Cada vez que alguien consume un litro de gasoil en Uruguay se consumen 1.000 millones de litros de gasoil por año, un número grueso, hay una contribución del gasoil, o sea, está aportando con un componente que capitaliza un fondo. Ese componente era un peso cuando arrancó la herramienta en el año 2006 a finales, hoy son 5 pesos. Entonces, si vamos a los números de hoy, 1.000 millones de litros que se consumen por 5 pesos, es un fondo de 5.000 millones de pesos que se recaudan y que luego con eso, el destino de eso es abaratar el precio del gasoil para las empresas de transporte, para que eso se vea reflejado en el precio del boleto.
Transporte de pasajeros que cobra boleto, básicamente, urbano, suburbano, interdepartamental.
Todo transporte de pasajeros del Uruguay, el urbano de Montevideo, el urbano de las ciudades del interior, el suburbano, el interdepartamental, de corta, media y larga distancia.
Bien, y eso está funcionando así hasta hoy.
Eso está funcionando así hasta hoy.
Bien, y ¿por qué decís que el fideicomiso terminó siendo una barrera que impide incorporación de tecnología eficiente, específicamente los ómnibus eléctricos? Porque esto es lo que vos planteaste cuando hablaste públicamente en Twitter para respaldar el cambio que figura en la rendición de cuentas.
Sí, si me dejas ir un pasito más atrás. Lo primero, que en lo particular tengo una valoración acerca de que el instrumento cumplió el objetivo por el cual había sido diseñado. El objetivo por el cual había sido diseñado eran dos. Abaratar el precio del boleto. En ese momento, en el caso de Montevideo, el precio del boleto pasó de 17 a 15 pesos, justamente por la disminución del precio del gasoil. Y luego estabilizar. Si uno compara lo que es la evolución en términos reales del precio del boleto del 2006 a la fecha con lo que fue del 2006 para atrás, va a encontrar diferencias notorias. Una tendencia que es decreciente y estable, las dos cosas, sin zigzagueos como eran antes. ¿Por qué? Porque antes en la estructura de costos el gasoil pesaba 25-30%, era muy relevante, y por lo tanto cuando oscilaba el precio del petróleo y eso impactaba en el precio local, eso impactaba en el precio del boleto. El gasoil le dio, el subsidio del gasoil le dio estabilidad a las tarifas del sistema. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido a medida que ha pasado el tiempo? Como decían, el gasoil vale para las empresas de transporte urbano 13 pesos. Eso hace que pese muy poquito en la estructura de costos del sistema de transporte. El gasoil pesa 5-6% en el total, o sea, digamos, del total.
Entre aquel 25.
Claro, exactamente. Hoy pesa, claro, porque el resto de las cosas siguieron aumentando y el precio del gasoil está fijo en términos nominales.
13 pesos, sí.
13 pesos. O sea, hoy el gasoil está a 50 y pico. Para el sistema de transporte sí, es 13 pesos hoy, pero era 13 pesos en el año 2006. Está fijo en términos nominales. Eso hace que hoy pese muy poco. Eso a ver, ese era el objetivo, justamente, que pesara poco. Pero por otro lado, cuando a partir del 2012, 2013, 2014 se empezaron a probar las primeras tecnologías, los primeros ómnibus eléctricos, quedó muy claro que ahí había algo que había que modificar. Yo recuerdo en el año 2014, junto con la UTE y con el Ministerio de Industria y Energía, hicimos las primeras pruebas sobre un ómnibus eléctrico. Año 2013 fue esto exactamente, y en el año 2014 se hizo una presentación de los resultados. Yo tuve la, me tocó a mí hacer esa presentación, y recuerdo una de las diapositivas de la presentación, que era: mientras no modifiquemos el subsidio del gasoil, no van a ingresar ómnibus eléctricos. Y explico por qué. Justamente, cuando, desde el punto de vista de una empresa, cuando hace la cuenta, dice lo que a mí me cuesta el gasoil, lo que me cuesta, básicamente, lo que me cuesta el gasoil, lo que me cuesta comprar la unidad y lo que luego cuesta mantenerla al cabo de 16 años, que es la vida útil. Hago esa comparación, de vuelta, desde el punto de vista de una empresa, claro, entre un vehículo gasoil y un vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico no tiene, o sea, estoy comparando cosas que no debería de comparar, porque estoy comparando algo que tiene un energético completamente subsidiado contra otra cosa que es a precio de mercado. Entonces, esa comparación desde el punto de vista de la empresa da que hay un menor costo de un ómnibus a gasoil. Claro, si el gasoil está subsidiado, ¿cuál es el punto de ese razonamiento? Ese razonamiento omite que en realidad ese no es el costo completo de un ómnibus a gasoil al cabo de la vida útil.
Claro, es el costo para la empresa.
Claro, es el costo para la empresa, ojo, el costo para la empresa, y es el costo que asume la tarifa del usuario, porque acá no hay una transferencia a la empresa. Esto es se abarata un insumo, que eso luego es tomado en los mecanismos de fijación de precio. Pero
ese gasoil, pero el ese precio gasoil, completo lo está pagando, claro, el fideicomiso.
Imagínate un extremo, imagínate que el precio sea cero. Bueno, si el precio es cero, si el precio del gasoil fue a cero, no hay nada, por más eficiente energéticamente que, claro, sea, que vaya a servir contra el... Bueno, esto no es cero, es 13, pero es parecido. Sí. Entonces, ahora, ¿esto por qué es? Porque el resto de la sociedad, en particular los consumidores de gasoil y el precio del gasoil, están soportando un sobreprecio de cercano al algo menos del 10% en el precio total. Por lo tanto, volviendo al 2014, cuando les contaba que presentábamos esto, el planteo siempre fue como muy claro. Esto es, bueno, lo que hay que hacer es tomar esos recursos que hoy se están utilizando para subsidiar el gasoil, que es un costo variable, y redestinarlos, redirigirlos para que pasen a subsidiar lo que es la compra del activo, porque en el caso de un ómnibus eléctrico no hay un costo variable muy relevante, porque una vez que uno compra el ómnibus, lo que gasta luego de electricidad es muy poquito. Lo que es relevante es que un ómnibus eléctrico vale dos veces y media o tres lo que cuesta un ómnibus convencional.
¿Y cómo explicarías los cambios que se proponen en la rendición de cuenta que, por lo que vos planteás, podrían impactar positivamente en la situación?
Bueno, los cambios van por ese lado. Lo que se está generando en la rendición de cuenta es como el marco para luego dar contenido, ¿no? Si uno, uh-huh, analiza los artículos, los tres artículos que están en la rendición de cuenta, digamos, no va a encontrar...
Es muy general, sí.
Son muy generales, pero marcan cuál es la voluntad del Ejecutivo de avanzar hacia un lugar, y deja sentadas las bases que luego, mediante decretos reglamentarios de la ley y mediante un nuevo contrato que seguramente va a tener que haber del fideicomiso, generarán el marco para dejar en pie de igualdad. Esto es, que cuando ingrese un ómnibus eléctrico, la cosa es así, o sea, un ómnibus eléctrico sustituye a uno a gasoil, que pase a el ómnibus eléctrico también a percibir los fondos que estaban destinados antes, claro, al ómnibus a gasoil, pero con una ventaja: van a ser menos, porque se requiere menos. Si uno analiza al cabo de la vida útil, va a ser menos el subsidio que va a tener que darle a un ómnibus eléctrico que el que le daría a uno a gasoil por consumir gasoil. O sea que esto es ganar, realmente es ganar por todos lados. Hay pocas cosas que uno puede decir: esto es ganar, ganar, ganar. Esta es una de ellas.
Bien, y vos planteás justamente en este razonamiento que lo que podría generar eso es una liberación de recursos que hoy se destinan al subsidio del transporte a través del fideicomiso, y que si esto, digamos, se vuelve masivo, muchas más unidades eléctricas, menos costo, ahí podría haber una liberación de recursos. ¿De qué magnitud estamos hablando?
Es correcto. La magnitud no es tan... Tenemos, hay cálculos hechos, pero en realidad son variables en el tiempo, porque estás comparando... A ver, voy a tratar de ser claro. Y esta es otra ventaja. El subsidio hoy, como está diseñado a los vehículos a gasoil, es un subsidio de magnitud indefinida hacia el futuro. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es: el precio de gasoil vale 13 pesos. Y el subsidio Cubre el resto. ¿Cuánto es el resto? Solo Dios sabe. Hoy el resto es tanto, y si mañana ponen un coche bomba en Riad, capaz que sube un 30% el precio del petróleo, entonces va a ser mucho más. Fue lo que pasó durante el año pasado y el anterior, en donde ese sobreprecio al gasoil, que hasta el 2021 eran 3,5 pesos, hoy son 5 pesos. ¿Por qué? Justamente porque para poder cubrir la diferencia con los 3,5 pesos de sobreprecio ya no alcanzaba, hubo que hacerlo más. Y si mañana el precio del petróleo aumenta, va a tener que ser más aún. Comparemos eso con un esquema de subsidio en ómnibus eléctricos, es algo fijo. Después que compraste...
Claro, el subsidio es en la compra de la unidad.
Y después ya está. Porque la estructura de costos hacia adelante de un ómnibus eléctrico, el 80% es la compra del vehículo. El resto es básicamente marginal. Esto es, que la tarifa eléctrica suba 10% o baje 10%, va a afectar a 0,5% el costo total de propiedad de un ómnibus eléctrico. Es... digamos, en otra escala, pero es muy parecido.
No tiene el impacto del combustible, digamos, en el esquema.
No, porque es todo costo fijo, es como la diferencia, es muy similar el esquema en la eólica. Uno invierte en un molino, y ese molino, el costo de generación de energía de ese molino, no depende de lo que vale el petróleo, básicamente vale de la compra del molino, de la tasa de interés. O sea, son otras las variables que entran en juego. La tasa de interés pasa a ser muy relevante, porque hay que financiar un costo de capital mucho más elevado. Pero una vez que uno hizo esa inversión, está como anclada y disociada de la evolución y las perturbaciones que ocurran con el precio del petróleo.
Uh-huh. Y vos decís que con esos recursos que se liberarían en ese escenario, obviamente una magnitud que puede ser variable dependiendo, por ejemplo, de cuánto las empresas decidan ir por lo eléctrico en ese nuevo esquema, esos recursos liberados, decís, deberían ser reutilizados para mejorar la calidad integral del transporte público. ¿Qué te estás imaginando ahí?
Primero, un comentario sobre lo que decías. Esta idea de que las empresas definan, esa es otra decisión que hay que tomar, porque una vez que...
Se pueden fijar objetivos desde la regulación de cuántas
unidades eléctricas. Se pueden fijar cuál es el objetivo que tú tenés de descarbonizar completamente el transporte público. Digamos, por ejemplo, Montevideo y la área metropolitana. Digo esto porque no es lo mismo la madurez de la tecnología eléctrica para ómnibus que hacen 300 kilómetros de recorrido, como son los ómnibus urbanos, que para ómnibus que pueden hacer 600 o 700, como pueden ser los interdepartamentales. Para ese sector
todavía no hay tecnología. Es una definición de política pública.
Es una definición de política pública, pero además vos sos el dueño de la pelota. Sí. O sea, vos decidís. Entonces, yo diría, esto no debería de quedar librado a la definición empresarial. Lo que el nuevo subsidio que se genera a los ómnibus eléctricos hace es dejar como en igualdad de debería dejar en igualdad de condiciones a una empresa, ¿no? Esto es, al cabo de la vida útil, es lo mismo para una empresa comprar un ómnibus a gasoil y luego consumir gasoil subsidiado que ahora comprar un ómnibus eléctrico y consumir electricidad al cabo de 16 años.
A ver si te interpreto bien. Esto lo que generaría son las condiciones para que el regulador pueda decir, claro, en tanto tiempo tenés que electrificar toda tu flota y que la empresa no pueda decir me estás matando, porque en realidad los costos están equiparados.
Exactamente, digamos, hay un instrumento que asegura, a ver, pero más que para la empresa, que obviamente es relevante, lo que no impacta en el precio del boleto, punto. O sea, lo que se va a hacer es, bueno, se define un nuevo instrumento que deja en igualdad de condiciones, y a partir de ahí, la definición de política que hay que tomar es a partir de qué momento ya no ingresan más. Después, cuando se llegará al 100% va a depender de la cadencia de la renovación, pero en principio la primera medida que tenés que tomar es a partir de esta fecha,
a este
subsistema solamente ingresan ómnibus eléctricos, o en todo caso, si no ingresa un ómnibus eléctrico, no tiene subsidio. O sea, digamos, vos tenés todo lo que en definitiva es la vía para que eso ocurra. O sea, tenés todos los instrumentos para que eso pase. En la medida que eso pase, efectivamente se van a abatir los gastos, los fondos que hoy se utilizan para el subsidio del gasoil van a ir cayendo. Obviamente que esto va a ser gradual, porque estamos hablando de que Montevideo tiene 1.500 ómnibus, el área metropolitana tiene 2.000 y el Uruguay entero puede tener 4.500 ómnibus. Obviamente que en la medida que vaya avanzando podría irse abatiendo ese monto. ¿En qué dimensión? Esto es, como te dije, no es sencillo porque es un contrafáctico, sí, en definitiva. Porque ¿cuál sería el monto que se destinaría al subsidio del gasoil en el año 2027? dependería de cuál sería la relación entre el sí. precio al público, en fin. Pero para hacer una cuenta gruesa, uno podría decir que se podría batir en un 40-50% ese monto. Estamos hablando de mucho.
Acá pregunta por las baterías, que siempre preguntan, ¿no? Y que te digan que hay un recambio de baterías o las empresas, o si está incluido dentro de un cálculo de costo hoy en día eso.
Cualquier cálculo que se haga que tenga sentido, tiene que reconocer que hay, no solamente la, a ver, primero, hay un costo en infraestructura, hay que generar cargadores, infraestructura sí, eléctrica, y además de eso, va a tener que estar previsto un recambio de batería allí por el año 8.
Bien, perfecto. Otro tema que me quedé pensando ahí, pero capaz que es más general, después que venga hasta la rendición de cuentas, que se hizo en artículos generales, acá se necesitan acuerdos a nivel macro, no es la Intendencia Montevideo sola o a nivel departamental, acuerdos metropolitanos y acuerdos nacionales, ¿no?
Sería, me imagino. Sí, a ver, esto sería lo deseable, okay. que todas estas cosas se estuvieran trabajando en mesas coordinadas. En principio, cada uno de los actores tiene sus propias competencias, entonces incluso estas cosas podrían avanzar en un marco no colaborativo.
Hay un ámbito,
pero no sería bueno.
Institucional, el lado del Congreso de Intendentes, no tiene nada que ver. No sé, a ver, ¿dónde se pueden juntar todos?
Hay dos ámbitos. Pasa que, esto primero, el subsidio del gasoil es una agenda nacional.
No, está bien.
Porque deberíamos tener una política de electrificación.
Ahí está el Ministerio de Transporte.
Claro, sí, no está solamente el Ministerio de Transporte, pero también están todas las intendencias,
bueno,
porque los sistemas departamentales de Salto, de Rivera, de Maldonado, dependen de las intendencias, o de Colonia, dependen de las intendencias departamentales, o de Canelones o de Montevideo. Entonces, a ver, en el área metropolitana vos tenés dos instancias, la agenda metropolitana y luego el consorcio metropolitano de transporte. Pero son dos ámbitos que no están teniendo hace muchos años.
No hay una fluidez de
no tienen demasiada. Y además son más ámbitos de reunión, pero sin capacidades. Son ámbitos en donde podría favorecerse la colaboración. Pero no son ámbitos que puedan
tomar decisiones
claves, ni nada de eso. Y luego a nivel nacional, ahí ya aparecen muchos más actores, ¿no? Pero esta política debería de ser de alcance nacional. Digo, muchas veces, y obviamente tenemos un sesgo pro-montevideano, sí, metropolitano en esto, y es lógico, a ver, yo dije...
¿Dónde está la mayor cantidad de usuarios?
¿Dónde está la mayor cantidad de usuarios? A ver, de los fondos que se destinan del subsidio del gasoil, del fideicomiso del gasoil, 2/3 partes son a Montevideo y área metropolitana, incluyendo el sector suburbano, ¿no? Y luego el otro es el resto de los subsectores. Pero Uruguay debería de plantearse una meta de 100% de la electrificación. El último sector que podrá llegar es el interdepartamental, pero todos los sistemas urbanos departamentales están en condiciones. Claro, hay que trabajar aspectos de financieros, porque esto no alcanza solamente... Esto es una condición necesaria, pero no suficiente. Es una carrera de obstáculos. Resolviste esto, que no es poca cosa, que es dejar en igualdad de condiciones un ómnibus eléctrico con un ómnibus a gasoil. Ahora pasa a haber otro cuello de botella, el aspecto de financiamiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el costo inicial de inversión de capital, 2.5 veces lo que es un vehículo convencional. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? Seguramente ni siquiera las empresas per se son sujetos de crédito de una inversión que es 2 o 2.5 veces. Seguramente sus propias hojas de balance no resisten una inversión en capital de ese tipo. Ah. Y ahí tiene que aparecer...
¿Y qué tipo de escenarios se abren ahí?
Y bueno, ahí, por ejemplo, ¿no? En el caso de Montevideo, también del Montevideo sé que lo tiene más desarrollado desde hace ya varios años, existen los fondos de financiamiento, que son herramientas muy buenas para utilizar, la ventaja que tienen es que son esquemas sistémicos de financiamiento y que quienes financian, que en Uruguay son las AFAPs básicamente, ahora que estamos en la discusión esta del pilar de ahorro individual, bueno, las AFAPs han sido financiadores del sistema de transporte hace más de 10 años y están cubiertas completamente, como tiene que ser cualquier inversión que haga una AFAP. ¿Por qué? Porque el repago de esos fondos que se aportan en esquemas de emisión de títulos son un porcentaje de la recaudación. Y eso no importa qué empresa haga la recaudación. Hay armados esquemas en donde eventualmente una empresa cae, no importa, porque la venta va a seguir estando. El que esté desempeñando ese servicio tiene que contribuir con... hoy en Montevideo tiene en 3 fondos que tiene armados... Un 5% de la recaudación de todo el sistema está comprometida al repago de préstamos tomados. Y en este momento Montevideo está en trámite para un nuevo fondo que sería específicamente utilizado para la compra de una nueva camada de ómnibus eléctricos. Ese tipo de esquemas hay que pensar en generalizarlos y ampliarlos.
Bien, para volver a aquella pregunta, hice las cuentas rápido, ¿no? Vos decías 5.000 millones de pesos hoy, llevado a dólares unos 130 millones, un 40% liberado, eso estamos hablando de unos 50 y pico de millones de dólares.
No es poco.
¿Qué se puede hacer con eso?
Se puede hacer bastante. Primero, para que entendamos, ¿no? Eso sería al final del día, llegamos
a encontrar. Con números de hoy,
¿no? El caldero de oro al final del arco iris. En el medio, digamos, va a ir como ocurriendo eso. A ver, ¿qué hay que hacer? Primero, es una definición de política. ¿Qué hay que hacer? Como todo esquema. Esto es un esquema profundo. La electrificación es un esquema profundamente pro-eficiencia. Tan eficiente es que es liberador de recursos. ¿Cuál es el destino de esos recursos? Es una definición política. Si, digamos, si yo tuviera que fuera policy maker y estuviera diseñando política, estaría viendo en este mecanismo un mecanismo virtuoso para lo que yo creo que es un objetivo de primera línea, que es el fomento al transporte colectivo de pasajeros. ¿Por qué? Porque sería que la electrificación, en tanto proceso virtuoso, libera recursos que podrían ser reinvertidos en la propia mejora del sistema y aportar una vía de financiamiento nueva que no venga por las tarifas, sino por el propio trabajo del sistema de transporte mejorando sus condiciones de eficiencia. ¿Qué se puede hacer? Esos montos no son, si uno los mira en plata, ese monto eventual, primero, esos 50 millones de dólares eventuales podrían ser el monto de total de recursos que se liberaría para todo el país. Imagínate en el área metropolitana, que como te dije son 60%, un poco menos de dos tercios de eso, ¿no?
30, 40 millones.
Entonces, pongámosle que se liberaran 30 millones de dólares dentro de por 15 años, ¿no?
Sí,
dentro de 15 años, ¿no?
Sin tomar en cuenta que, por ejemplo, el sistema de transporte de pasajeros dejaría de consumir gasoil y eso probablemente bajaría la recaudación del fideicomiso, por ejemplo.
En un 11-12%.
Bueno, es algo.
Ahí va, es algo. Porque ese es más o menos lo que consume. Sí. Ok, bien, todo eso. Hacer toda esa cuenta te da 25 millones, 28 millones. ¿Qué puedes hacer con eso? Esos montos no son tan significativos si vos decís, voy a aplicarlos así directamente en la mejora de la calidad. Pasan a ser más significativos cuando vos decís, con esto voy a apalancar inversiones de porte. Porque vos podrías apalancar una inversión de 300 o 400 millones de dólares cuyo repago provendría del propio flujo de recursos liberados. Y ahí ya estamos hablando de otra cosa. Porque eso, por ejemplo, podríamos estar pensando en que con eso, que además es un flujo a perpetuidad, ¿no? O sea, vos podrías decir, bueno, estos recursos que se liberaron, a partir de ahí quedan.
Podría pensar, bueno, si el hidrógeno no te come el consumo de gasoil y eso. Pero bueno, en fin, habría un dinero liberado.
A ver, es correcto lo que decís. Y seguramente en el mediano plazo tendrías que replantearte cuáles son las propias fuentes de esto.
Sí, sí. Capaz que pasarlo el gasoil a otra cosa.
O a la nafta.
Sí, sí.
Por ejemplo, ¿no?
Pero bueno, habría un dinero ahí.
Pero en principio tenés un dinero ahí. ¿Qué podrías hacer? Podría hacer muchas cosas. A ver, hoy está sobre la mesa una iniciativa privada, por ejemplo, para el tranvía en Ciudad de la Costa, estamos hablando de cientos de millones de dólares. ¿Podrías pensar en que esto fuera una parte del repago de ese tipo de iniciativas?
Bien, en el camino tendrías un impacto medioambiental, supongo.
Claro.
Que hay que medirlo, y nuevas y mejores unidades para las personas, imagino. Usuarios. Eso está en el camino también previsto.
Sí.
Hemos hecho, todos cambian a eléctrico, son nuevos, son mejores.
Hemos hecho foco en el aspecto, digamos, de liberación de recursos. Y hemos soslayado los aspectos principales, que son la propia mejora en la calidad del sistema. Esto no es algo que a mí me parezca, esto ha sido medido. El año pasado se hizo una encuesta de percepción sobre las unidades. Se hizo en realidad en las unidades eléctricas y en las unidades convencionales. Ese informe estaba público y allí se encuentran cosas muy peculiares. Primero, la gente valora mucho más las unidades eléctricas que las convencionales por las razones esperables. Menos ruido, menos vibraciones, una sensación de modernidad sin emisiones. Pero además de eso, las valoran atributos que no son propios de los ómnibus eléctricos. Esto es, son más puntuales. No son más puntuales.
Bueno, no son más puntuales. Capaz que hay un sesgo por el tipo de líneas que cubren los eléctricos.
Pero hay, por ejemplo, en el caso de las cooperativas, no cubren ninguna línea en particular. Están mezclados por todas. Están más limpios, me tratan mejor. Digamos, entonces uno diría, acá hay un efecto de tracción, que está traccionando lo eléctrico, como...
Es que lo ves en los jóvenes también, cuando los sí, ven, dicen, claro, ah, lindo, uno de esos, más nuevo, más lindo,
ahí va, todo eso, y eso tracciona, quizás también tracciona a los choferes, por ejemplo, en el trato, en fin. Ahora, y este es un punto relevante, no deberíamos de depositar en la agenda de electrificación de la flota la agenda de mejora del transporte público. Claro. Esto es una parte, pero esto carece...
No van a ser más puntuales,
carece del potencial...
Ni van a ser más limpios, eso depende de otra cosa. Perfecto.
Esta agenda carece del potencial para revertir el proceso de deterioro de la cantidad de pasajeros transportados.
En esa renovación de recursos que implicaría la aplicación del fideicomiso, también está la otra cara de la moneda, que es quien sigue pagando los 5 pesos en el surtidor cada vez que carga. ¿Cómo pensás que van a actuar esas tensiones una vez que se liberen esos recursos y quien lo paga tenga que seguir pagándolo?
Yo creo que deberíamos de dar la discusión. Son dos discusiones independientes, ¿no? Porque acá estamos discutiendo sobre qué hacemos con los recursos que tenemos. Hay otra discusión que es relevante, que es de dónde obtenemos los recursos para esto. Hoy vienen del gasoil. Yo creo que tiene todo el sentido pensar en ir a la nafta, porque digamos, la nafta es el combustible que utiliza la movilidad individual. El gasoil es básicamente un combustible productivo, por lo tanto hay una especie de transferencia desde la producción que tiene varios peros, pero en última instancia hay una cierta transferencia desde la producción hacia el transporte colectivo de pasajeros. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo pensar en que haya una transferencia desde el transporte individual, generador de externalidades, de polución, de accidentalidad, en una agenda de mejora de nuestras áreas urbanas y nuestras ciudades hacia el transporte colectivo. Creo que tiene todo el sentido pensar en eso.
O sea, si subió, agarrarlo de ahí,
una mezcla de allí y de rentas generales, pero creo que tendría sentido. Esto no hay que hacerlo de un saque. Podrías pensar en un esquema gradual, pero en última instancia el diseño para mí es ir desde la nafta.
Gonzalo Marque, vamos a invitarte de nuevo en este proceso de año largo electoral, porque digo largo porque también está las departamentales, y esto incluye también el tema departamental, la movilidad, obviamente, economista especializado en movilidad, transporte y energía. Gracias, Gonzalo. Te vemos de nuevo por acá en un rato.
Bueno, será un gusto.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.